¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana de Federico, aquí en Radio, 8 y 2 minutos de la mañana, 7 y 2 en las Islas Canarias, y hoy viernes 14 de agosto, en el que decimos adiós, despedimos a esa dana que ha causado tantos estragos en varias localidades españolas, pero no decimos adiós a las lluvias. Hoy habrá fuertes tormentas en Aragón, en Cataluña, Galicia y en los Pirineos. Descienden de nuevo las temperaturas en el sur de Cataluña, Levante y Baleares, y suben ligeramente en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en ambas mesetas. Aquí en el centro peninsular, en Madrid, siguen bajando ligeramente, eso sí, hasta ahora estamos a 23 y llegaremos hoy de máximo a los 30. Granada, máxima de las máximas con 37 grados y la mínima de nuevo en León con 9. ¿Ustedes creen que es pedir demasiado que el gobierno nos siga tratando 7 meses después como tontas, como personas idiotas y no como personas adultas que somos? Si podemos emitir un voto, entiendo que también podremos saber la verdad, por muy peligrosa y por muy escandalosa que esté ahora mismo respecto a la pandemia. Es pedir demasiado que después de la nefasta gestión de esa primera ola de la pandemia, después de 50.000 muertos en nuestro país, nos diga qué medidas de prevención está dispuesto a aplicar el gobierno y si estamos o no estamos en una segunda ola o si estamos o no estamos en un colapso sanitario. Para hoy, reunión de urgencia entre el ministro del ramo, entre el señor Salvador Illa y las comunidades autónomas, tras un mes con esa curva de contagios y rebrotes en alza. Un mes después, en el que el gobierno sigue desentendiéndose sin aplicar ni una sola medida común de prevención y cargando el muerto a las comunidades autónomas que cada una hacen su guerra. Precisamente la ausencia de esta comunicación entre el gobierno y entre las comunidades autónomas y la falta de medidas es lo que denunciaron ayer hasta 9 sociedades científicas de nuestro país. Y es que, de seguir así, alertan, estaríamos ya ante un nuevo colapso sanitario.
Nos decían que teníamos una sanidad de las mejores del mundo, que teníamos capacidad para afrontar lo que viniera. Nos decían muchas informaciones positivas por parte de la administración que luego vimos que fracasaron. Tenemos que hacer una auditoría de lo que realmente nos ha pasado y aprender de nuestros errores.
Las medidas son aplicadas por cada comunidad de un modo heterogéneo y descoordinado. Es necesario un organismo coordinador de las mismas en base a la equidad de la asistencia sanitaria.
Por eso es muy importante ese golpe de timón en la lucha contra la VI y esa el de la COVID-19 y sobre todo ese liderazgo desde la salud pública que tiene que ejercer, yo creo, que el Ministerio y con la colaboración de todas las comunidades autónomas.
Bueno, recordarán ustedes lo que decía hace unos días Juan Gestal, importante científico de nuestro país, uno de los 20 que han firmado y han suscrito esa misiva en The Lancet. Lo mismo que estos profesionales, lo mismito. ¿Cómo vamos a aprender si no sabemos reconocer los errores pasados? Bueno, pues estas llamadas de atención que ustedes acaban de escuchar no surtieron efecto en el Ejecutivo. No, al menos interpretamos después de escuchar a Fernando Simón.
El coronavirus ahora mismo no está a nivel nacional en riesgo de colapsar absolutamente el sistema de ninguna manera. Yo creo que el objetivo de este tipo de declaraciones, por supuesto, es conseguir mantener la tensión suficiente para que ese riesgo no se llegue a producir. Y sobre todo para que, si en algún hospital concreto está incrementándose más de lo deseable, se establezcan los mecanismos para poder distribuir ese peso entre todo el sistema.
Bueno, encima tiene la desfachatez el señor Fernando Simón de agradecer esta llamada de atención de los profesionales de medicina española, porque ello contribuye, según el director de alertas sanitarias, a mantener la tensión en la ciudadanía española. Insisto, nos está tratando de tontos. Bueno, esto lo decía Fernando Simón en una rueda de prensa donde notificaba ese número de contagios ahora mismo en España, que ya alcanza los 2.935 nuevos positivos en las últimas 24 horas y donde no descartaba el cierre de colegios en nuestro país.
Si es necesario cerrar colegios concretos, aulas concretas, grupos de alumnos concretos, se tendrá que hacer. Si es necesario dar un paso más y cerrar los colegios de una zona concreta, los colegios de una provincia concreta o los colegios de toda España, se valorará si se tiene que hacer. Pero en principio tenemos que aprender a convivir con el virus, nos guste o no.
Bueno, esto de aprender a convivir con el virus, como decía hace justo un mes el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, en plena campaña electoral gallega y del País Vasco, cuando nos decía que también el gobierno lo tenía todo controlado, la pandemia controlada. Bueno, pues para tenerla controlada y anunciar ahora, o no descartar al menos, cerrar todos los colegios en España, no parece que case muy bien una noticia con la otra. Bueno, al menos a Fernando Simón le vamos a agradecer nosotros, ya que él también agradece a esos expertos en España la llamada de atención. También nosotros tenemos algo que agradecerle a Fernando Simón, que al menos a él no le ha comido la lengua al gato, como sí al vicepresidente de este gobierno, al señor Pablo Iglesias, tercer día consecutivo después de anunciarse esa imputación de su formación de parte de la cúpula de Unidas Podemos por parte del juzgado número 42 de Madrid. Y en Galapagar se impone la ley del silencio. Iglesias enmudecido en su atalaya mientras sus lugartenientes siguen instalados en esa teoría de la conspiración contra los jueces, contra los medios de comunicación. Alberto Rodríguez es el secretario de organización.
¿Saben qué es lo que tiene Podemos? Y que tienen la poca vergüenza de estar llamándolo ahora en los medios de comunicación caja B. Pues tenemos una cosa, no es una caja B, es la caja S de solidaridad. Y es una cuenta a la que va el dinero que donamos de nuestro salario.
Eso sí que es tener poca vergüenza, llamarlo caja de solidaridad a una caja B supuestamente corrupta. Bueno, el argumento de supuesta indefensión, otro de los argumentos esgrimidos por Unidas Podemos, se esfumaba ayer, toda vez que en la formación les llegaba ya, obra ahora mismo en su poder, la declaración íntegra, 3 horas de declaración del que fuera abogado de la formación, del señor Calvente, ratificándose en todas y cada una de las declaraciones de financiación irregular en torno a Podemos. Y te estamos contando también en el día de hoy que en el País Vasco el Partido Socialista junto a Unidas Podemos ha pactado con Bildu, sí, con Bildu, un cordón sanitario a Vox. Con Bildu, lo han oído bien, el mismo partido que tiene en sus filas a los herederos de la ETA, el mismo partido con el que Pedro Sánchez se pasó diciéndonos esto varias veces.
Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Bueno, pues que se lo digan a Javier Esparza, al presidente de UPN, con el que vamos a hablar hoy a partir de las 9:15 de la mañana. Él fue, con el 35%, si no recuerdo mal, de los votos, el ganador a las elecciones autonómicas de Navarra, pero ya saben ustedes quién gobierna ahora mismo, Chivite, apoyada por los herederos de la ETA. O como él dijo justo hace un año cuando nos visitaba aquí en este programa, María Chivite es la presidenta de Navarra sobre el papel, pero quienes legislan, quienes gobiernan, son lamentablemente los de la ETA. Y esto, señores, es España ahora mismo, mal que nos pese. Cordón sanitario, una formación como Vox, con la rayana complicidad que le brinda el gobierno, mientras partidos como Bildu o como Podemos, que pretenden acabar con la voladura del orden constitucional en nuestro país, son los que gobiernan. Enseguida vamos a abrir tiempo de análisis hoy con Isabel San Sebastián y Fernando Lázaro, pero antes les contamos lo que ha dado de sí la actualidad del día. Cristina Vega.
En Podemos había una trama corrupta que desactivó el control contable del partido. Es lo que dijo José Manuel Calvente al juez Escalonilla y que hoy publica el diario El Mundo. Según Calvente, fue esa suborganización la que habría anulado auditorías y ocultado los presupuestos. El exabogado de Podemos señala como cabecillas a Rafa Mayoral y a Juanma del Olmo. Ambos estarían detrás de las actuaciones de los otros dos imputados, el tesorero Daniel de Frutos y la gerente Rocío Val. Desde Podemos siguen señalando al juez y el diputado Alberto Rodríguez reta al magistrado a que le impute.
Y que todo esto, como ya ha pasado durante estos seis años, quedará archivado porque es que judicialmente no hay por dónde cogerlo. Y desde aquí, de este vídeo, animo a todos los jueces y a todos los juezas de este país a que, por ejemplo, me investiguen las cuentas, a ver si encuentran algún sobresueldo en dinero B o a ver si encuentran alguna aportación a una caja B ilegal, que busquen lo que quieran, que no van a encontrar nada.
Oye, nos podría haber dicho Alberto Rodríguez dónde se encuentra ahora mismo el señor Iglesias, que sigue totalmente enmudecido. Hablan, en cambio, sus lugartenientes, pero no el jefe, el señor Iglesias. Él sigue desaparecido ahora mismo en combate, como suele decirse, como suele hablarse ahora mismo. Lo que sí que se siguen produciendo, afortunadamente, son reacciones por parte de la oposición.
El Partido Popular ha pedido que el vicepresidente comparezca en la Comisión Permanente del Congreso y Ciudadanos, que ya había solicitado la presencia de Iglesias en una sesión extraordinaria de la Comisión de Calidad Democrática, apoya también la iniciativa. Mientras, Vox ha registrado una batería de preguntas al Gobierno sobre la financiación de Podemos, entre ellas una para que el presidente del Gobierno explique si va a expulsar a Iglesias de la comisión que controla el CNI. Escuchamos a González Terol del Partido Popular, a Edmundo Val de Ciudadanos y a Macarena Olona de Vox.
Si todo es de risa, ¿por qué no van a la sede de la soberanía nacional y lo explican? Si todo es de risa, ¿por qué no responden a las preguntas de los medios de comunicación? ¿Por qué se esconde Pablo Iglesias detrás de la mesa del Consejo de Ministros? ¿Por qué no sale alguien que está tan acostumbrado a tratar con los medios de comunicación y que exigía transparencia?
Le pedimos al Partido Popular que se sume a la iniciativa que Ciudadanos pone en marcha. Pedir la comparecencia urgente del señor Iglesias ante el Congreso de los Diputados para dar a los españoles explicaciones sobre estos hechos tan graves y con total urgencia.
La única respuesta del presidente del Gobierno, que tiene que dar la cara ante los españoles y rendir cuentas, porque a él personalmente se debe la decisión de haber alzado la Moncloa, las cloacas, hoy podemos decir las cloacas del Estado, porque Podemos está en el Estado, está en el Gobierno, que haya mantenido ese silencio vergonzoso y que su única respuesta haya sido que respeta las decisiones del Poder Judicial.
Bueno, y Podemos es uno de los partidos que ha permitido y ha contribuido con su voto a amordazar y a silenciar a la única diputada de la formación de Vox. Maite Loureiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
PNV, Partido Socialista Vasco, Bildu y Podemos han acordado reducir en dos tercios los tiempos de intervención de la diputada de Vox, Amaia Martínez, así como la posibilidad de presentar propuestas y el número de asesores, que pasa de 3 a 1. Aseguran que de esta forma quieren evitar que se escuche la voz de la ultraderecha y los fascistas. La representante de Vox les acusa de cercenar sus derechos, algo a lo que no se han atrevido, dice, ni con los herederos de ETA.
El Parlamento Vasco ha tomado hoy la decisión de cercenar los derechos fundamentales de Vox, lo que en 40 años no se han atrevido a hacer con los terroristas. Quieren limitar el pluralismo político. Pretenden vulnerar los derechos fundamentales de esta parlamentaria. Intentan romper las reglas del juego democrático.
PP Ciudadanos es el único que no se ha sumado a este insólito acuerdo adoptado por la mesa del Parlamento Vasco, por el que se modifica el reglamento de la Cámara apenas unos días después de que Vox consiguiera irrumpir en el Parlamento Vasco con un solo diputado. Los de Abascal ya han anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para frenar esa decisión.
País Vasco, por cierto, es una de las regiones más castigadas ahora mismo por esos rebrotes que vamos conociendo de coronavirus, por esta segunda ola, y no descartan tomar nuevas y duras más restrictivas. Y no es la única, por eso Salvador Illa se va a reunir esta mañana con los consejeros de Sanidad en una reunión urgente, urgente ahora.
Sanidad ha notificado 2.935 nuevos contagios en las últimas 24 horas, contando con los datos de Madrid que no se contabilizaron el día anterior. La cifra de hospitalizaciones roza ya las 3.600, 383 de ellas en las unidades de cuidados intensivos. Ante estos datos, 9 sociedades médico-científicas han denunciado que las medidas del Gobierno son insuficientes y advierten de un posible colapso sanitario. Sin embargo, Fernando Simón sigue negando que estemos ante una segunda oleada, diciendo que es solo una cuestión semántica. Le desmienten el consejero extremeño de Sanidad, el socialista José María Vergeles, y la vasca Nekane Murga.
No estamos ante brotes aislados. El estudio de la incidencia acumulada nos habla de que estamos ante una segunda oleada del coronavirus.
No voy a entrar en discusión si estamos o no en la segunda ola, pero lo que sí que es cierto es que yo ahora mismo no me atrevería a calificar esto como para nada como algo como lo que vivimos en marzo y abril. No tiene absolutamente nada que ver, pero sí que es cierto que está incrementándose la transmisión en todas las comunidades autónomas y eso no lo podemos perder de vista, ¿vale? Seguimos estando a riesgo, a un riesgo importante.
Si la gravedad de la epidemia lleva el ritmo que está llevando, considerar que estamos en una situación similar y sí, sería un momento para declarar la emergencia sanitaria.
Las comunidades autónomas siguen tomando medidas por su cuenta para evitar la expansión del virus. Andalucía se ha sumado a la Comunidad de Madrid en el control de los brotes en las residencias de ancianos. Se suspenden las visitas y nuevos ingresos en los centros que estén contagiados, mientras Canarias ha seguido la estela de Galicia y prohíbe fumar en la calle y en las terrazas cuando no se respete la distancia de seguridad, una medida que ya están estudiando el resto de regiones.
Muchísimas gracias, Cristina. ¿Y en Murcia se plantea el Gobierno autonómico fumar al aire libre? Bueno, ayer se sumaron muchas comunidades autónomas, como dices, Cristina, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha. Bueno, fueron un sinfín. Se lo vamos a preguntar, a ver qué va a pasar en Murcia, al consejero de Presidencia de esta comunidad, Javier Celdrán. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy buenos días.
Bueno, ¿ustedes descartan prohibir fumar en las terrazas?
Bueno, de momento no descartamos nada. Yo creo que esta medida que han tomado ya en dos comunidades autónomas pues es una medida estudiada. Estoy seguro que nuestros servicios de epidemiología y de salud pública están tomando nota también de iniciativas de otras comunidades autónomas, porque esto a lo que nos enfrentamos es nuevo para todos y, por lo tanto, el que alguien pueda identificar un riesgo y tomar una medida pues puede servir para que otras comunidades autónomas vayamos detrás y tomemos nota y, en su caso, pues tomemos medida.
Y especialmente ante la ausencia de comunicación, es algo que denunciaban y que venimos comentando aquí desde primera hora de la mañana, esa ausencia de comunicación entre comunidades autónomas y el Gobierno y, sobre todo, una serie de medidas, digamos, a nivel nacional por parte del Ministerio de Sanidad. ¿Ustedes tienen algún tipo de avance de lo que hoy les pueda trasladar el ministro Salvador Illa en esa reunión urgente que ha convocado a las comunidades autónomas?
Bueno, no tenemos fe en que vaya a anunciar nada diferente a lo que ha venido siendo el descontrol, la descoordinación y la dejación de funciones del Estado tras levantar el estado de alarma. Claramente el Estado está dejando a las comunidades autónomas que tomen medidas y en absoluto están ejerciendo esa labor de coordinación que se le debe exigir a un gobierno de un Estado, de un país, ¿no? Y esto claramente perjudica a todos los españoles. El que las comunidades autónomas estemos definiendo, decidiendo y poniendo en marcha medidas, cada uno pues casi a ciegas, porque bueno, pues no tenemos ningún tipo de recomendación, de coordinación, de sugerencia por parte de la administración estatal, desde luego es algo que en el caso de la región de Murcia nos parece intolerable, este abandono y esta dejadez que desde luego nos tiene indignados a todas las comunidades autónomas.
Bueno, veíamos ayer a su presidente, al señor López Miras, estrenar ese primer día de normalidad, entre comillas, en Totana, tras abandonar esa fase 1. Ahí la situación está más tranquila, pero no debemos bajar la guardia, eso por supuesto. ¿Cómo es la situación en particular en esta localidad y en general en la comunidad ahora mismo?
Bueno, pues en Totana, como saben, pues ha sido uno de los municipios de España donde hemos tenido pues el mayor índice de incidencia, ¿no? 403 casos por cada 100.000. Y en este momento ya hemos logrado controlar estos rebrotes. Tenemos tan solo 48 positivos, sigue siendo una cifra alta, pero nos permite esto pues que este municipio vuelva pues a la misma fase en la que estamos los demás municipios, ¿no? Habíamos dado un paso atrás a la fase 1 y afortunadamente en la jornada de ayer pudimos levantar ya las restricciones. Mantenemos algunas concretas muy específicas del municipio, como es el control de aforo, pero ya ha vuelto a una cierta normalidad. Yo quiero destacar que el rebrote de Totana surge de la llegada de un boliviano que pasa por Madrid, llega hasta Barajas, y de Barajas, con estos controles absolutamente ineficaces en frontera y en aeropuertos, que es competencia del Estado, pues pasa estos controles y llega hasta nuestra región y genera unos rebrotes. Uno de ellos en Totana, que es el que hace que tengamos este índice de incidencia y que este municipio en particular haya sufrido tantísimo. En el caso de la región de Murcia, pues en este momento nos encontramos también pues con un número bajo de casos activos y en la última jornada 118 casos, nuevos casos, que apuntan a ese crecimiento de los rebrotes que está habiendo en todo el país. Pero que afortunadamente aquí en la región de Murcia, con las medidas que se están tomando tanto en atención primaria como también las de prevención que está tomando la ciudadanía, pues estamos logrando que no vayan creciendo al mismo ritmo que la media de España.
Bueno, yo juraría que López Miras, de hecho, fue a mediados de mayo, antes incluso de abandonar ese estado de alarma, de los primeros, junto a Feijóo, si no recuerdo mal, y también la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la primera que puso el acento en esta cuestión, en la cuestión que nos acaba de comentar, ¿no? El tema de hacer pruebas y de dar alternativas para garantizar el control de la movilidad entre provincias, que es, como acaba usted de comentar, el origen en ese foco que se dio en Totana. También hay un claro problema ahora mismo con la inmigración llegada a nuestras costas. 17 de los 24 inmigrantes argelinos que permanecían confinados en un pabellón de Cartagena se fugaron ayer. Esto, lamentablemente, señor Celdrán, ha dejado de ser anecdótico porque es la quinta vez, si no me equivoco mal, que sucede desde el pasado 25 de julio. ¿Han conseguido ya ustedes localizarles? Porque uno de ellos dio al menos, confirmaba en la PCR positiva.
Sí, bueno, como decía nuestro presidente, así fue uno de los primeros que apuntó a que si estamos haciendo todos los españoles, y en el caso de la región de Murcia, todos los murcianos, un gran esfuerzo de aislamiento, de distancia social, de evitar que hubiese contactos entre personas, bueno, pues parecía absurdo que todo este esfuerzo se viniese al traste porque pudiese haber una conexión, una entrada y salida descontrolada de personas entre comunidades autónomas. Y en el caso de la región de Murcia, uno de nuestros límites es el de la costa. Tenemos costa y tenemos además a Argelia y Marruecos muy cerca de la costa de la región de Murcia. Eso está haciendo que, bueno, pues que aparezcan, como todos los años, casos de oleadas de pateras que llegan hasta nuestra costa y que debe ser el Estado el que garantice, porque es el responsable en materia de inmigración, el que garantice que cuando lleguen sean custodiados y en este caso particular, con la existencia del COVID, que además pues tengan que realizar la cuarentena, se les tengan que hacer los PCRs, aislar a los positivos y cuarentenar a los negativos que hayan estado en contacto estrecho. Esta situación, desde luego, desde el día 24 que llegó la primera oleada de pateras, ha sido absolutamente esperpéntica y de vergüenza. La delegación del Gobierno ha hecho una dejación de funciones, nos aparece un protocolo que se sacan de la manga de la noche a la mañana en el que dice que es la comunidad autónoma quien tiene que tener las competencias o quien tiene que tener la responsabilidad de cuarentenar a las personas y alojarlas. Y bueno, nos dejan solos, absolutamente solos, con 424 argelinos que llegaron el día 24 de julio y que tuvimos que buscar una ubicación urgente para poder cuarentenarlos y tenerlos controlados. Ni siquiera con medios suficientes de custodia de Guardia Civil. Y todas estas fugas que está habiendo, 184 argelinos escapados en cuatro fugas, no han sido controlados ni por la Guardia Civil ni por la Policía Nacional, entre otras cosas porque no se ha dotado de medios, no hay, y así se quejan también los propios sindicatos de Guardia Civil y de Policía, no hay medios para controlar a tantísimos, tan solo una pareja de Guardia Civil controlando un pabellón deportivo donde había 150 argelinos, ¿no? Estos argelinos son un peligro, no porque sean inmigrantes ilegales, porque enseguida aparece bueno, la demagogia de que es que estamos aquí haciendo una apología del racismo. No, no, es que estos inmigrantes ilegales se tienen que cuarentenar porque han estado en contacto estrecho con gente con positivo. Son peligrosos, entre otras cosas, igual que el resto de españoles que tienen un caso positivo porque tienen que estar en cuarentena.
De hecho, las fugas siempre se producen. Ha pasado en Cartagena, efectivamente, en 4 ocasiones anteriores, y ha pasado también en Albacete, que en el momento que les comunican, hay algún positivo ha habido, se comunica ese positivo, y en ese preciso momento es cuando se produce la fuga.
Efectivamente, en el momento que hay un positivo y que los inmigrantes reciben la información de que van a tener que estar 15 días en una instalación, controlados médicamente y con todas las facilidades y con todos los medios que se les puede dar para que puedan estar en unas condiciones dignas. Lógicamente ellos al romperse sus planes de escapada, lo que hacen es intentarse fugar, ¿no? Y 4 fugas, 184 inmigrantes fugados, algunos de ellos en contacto estrecho con alguien que había dado positivo, y por lo tanto, un gran riesgo de que estas personas en su fuga puedan, y en su paso por toda España, porque claro, es que pasan por toda España, no solamente es un problema de Murcia. De Murcia van a Albacete, dirección hacia Francia.
A eso iba yo, que de Murcia especialmente, pero también de Andalucía y Canarias. Allí también está la situación complicada. Es una de las regiones más castigadas ahora mismo en nuestro país. ¿Cómo será la cosa que alguien tan poco sospechoso como el presidente socialista de Canarias amagó incluso con llevar a los tribunales al gobierno si se seguía desentendiéndose de este confinamiento de los inmigrantes en esa reunión que mantuvo, no recuerdo la fecha, pero hace nada, escasos días, el presidente del gobierno con el presidente de Canarias? Entiendo que ustedes también ahora mismo están en contacto con el ministro del ramo, con el señor Escrivá. ¿Qué soluciones les plantean desde el Ejecutivo, si es que les plantean alguna?
Pues mire, nosotros desde el día 24 de julio que llegó esta primera oleada de pateras, yo he tenido personalmente contacto con la ministra de Política Territorial, con Carolina Darías, a la que le pedí con urgencia que nos atendiera, porque era imposible que nos entendiéramos con el delegado del gobierno. El delegado del gobierno aquí en Murcia lo único que dice es que hay un protocolo que le ha llegado y que él lo que está haciendo es aplicar el protocolo. Hemos escrito cartas al ministro de Interior, a la ministra de Defensa y, por supuesto, al ministro de Inmigración.
Defensa les prometió supuestamente lugares, ¿no?, para poder ubicar a estas personas.
Bueno, nosotros éramos los que le pedíamos que nos hicieran, que nos dejaran instalaciones militares y que nos las pusieran a disposición de la comunidad autónoma para que pudiéramos cuarentenar allí a estas personas. Y Defensa no ha contestado nada. Desde el día 24 de julio, no es que digan que sí o que no, es que es silencio, ¿no? Es esta situación de abandono, de dejadez, de mirar a otro lado y de, a ver si pasa el tiempo. Incluso en la conferencia de presidentes en La Rioja, hace un par de semanas, el presidente Sánchez, a instancias de nuestro presidente, Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, dijo que el tema de la inmigración y de la llegada de pateras, en unas semanas nos convocaría una reunión y nos dirían algo. Han pasado las semanas y aquí no dicen nada. No están mirando a otro lado y el riesgo de que sigan llegando pateras es real. Y es un riesgo, es un problema de Estado, porque llegan al territorio español a través de unas comunidades autónomas, pero luego cruzan, cuando se escapan o cuando pasa el tiempo en el que están en cuarentena, cruzan por toda España dirección a Francia. Y yo creo que este tema es serio, es grave, y el Estado debería tomar las riendas de este asunto, que es de ellos, es competencia del Estado. La política de inmigración, en sus éxitos o en sus fracasos, no es competencia de las comunidades autónomas. Si llegan más o menos inmigrantes, será éxito o fracaso de las políticas del Estado, del Gobierno de España. Y no tenemos que ser las comunidades autónomas los que paguemos los platos rotos de la ineficacia de unas políticas que, desde luego, siguen sin funcionar. Aquí siguen llegando pateras todos los años, especialmente ahora con coronavirus, y de una manera descontrolada.
Javier Celdrán, consejero de Presidencia de Murcia, muchísimas gracias y suerte, porque la van a necesitar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Nada, vamos a comenzar ya nuestra tertulia política. Anda que no hay temas hoy de los que opinar. Cristina Vega, recuérdanos ese número.
Hay muchísimos temas y ya estamos teniendo una avalancha de opiniones. Algunos hablan de esa caja S, ¿no? ¿Qué quieren decir algunos de Podemos? Bueno, dejamos ahí la letra del abecedario. ¿Qué quieran usar ustedes? Para ello, solo nos tienen que mandar un audio WhatsApp a nuestro teléfono, el 648-91-92-60. 648-91-92-60. Y Sara, también recordar que estamos en Twitter y en Instagram, en @eslamananadfjl.
A la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hawks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hawks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.